Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
A desprenderme de la historia que me hicieron seguir. Y es que llevo en la sangre la ADN de Congo y Mambí. En la cabeza mil poemas de José Martí. El gobierno me condena por pensar así. Parte de mi familia ya no quiere saber más de mí. Mi madre tiene miedo pero me deja seguir. Mi madre tiene miedo y reza antes de yo salir. A un lado mis sentimientos, la libertad no tiene precio y el desprecio lo pagamos por luchar tus pensamientos. Aunque me ofenda nunca perderé la clase ni seré violento. Yo también fui como tu primero mayo, también los domingos hice trabajo voluntario. Ahora dice que quién me paga, cuánto cobras, a un país en mira, los gobernantes sobran.
Una vez más me fluye la palabra como un rito, rito que rompe incluso con lo ya alcanzado. Rompiendo estamos con el mito de lo no logrado, y este ochabón aquí presente apoyando tu grito. Escucha como la roca del mar me enfrento a la ola, ola que guarda tantas vidas rotas. Rota la nota que sale de mi voz, porque mi voz es el eco de muchas voces en la sombra. No tengas miedo a levantar la verdad de tu voz, digo yo, escucha. Si la verdad aunque sea dura nunca ofende, por el contrario cuando viene con respeto y claridad eso se defiende. Mírame como soy, tómame sin temor, bésame sin rencor, trátame como soy. Vivimos juntos entre infierno y paraíso, si así Dios lo quiso, ámame como soy.
Ámame como soy.
Es parte de la naturaleza humana esa necesidad de contar historias, de registrar nuestras vivencias y compartirlas con los demás a través de una canción, una palabra, una fotografía, una pintura o un libro. Y ahora que estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hemos preparado un programa especial en torno al erotismo, la sexualidad y la poesía, para lo cual escucharemos a Dafne Alfaro dando voz a poemas de grandes escritores como Octavio Paz, Pablo Neruda, César Vallejo, Coral Bracho y Federico García Lorca, que hablan del cuerpo, el erotismo, el placer, el deseo, lo prohibido. Y contaremos con la presencia de una de las personalidades más representativas en la historia de El Expreso de las 10. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, en las redes sociales Antonio Villa, en la operación técnica José Luis Vázquez y Fátima Hernández. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
poesía en su mayor parte está inspirada por sentimientos de amor o de desamor, donde la sexualidad aparece como motivo de liberación, como inspiración para el relato y como medio para atreverse a hacer. El erotismo y algunos tipos de amor no están permitidos en nuestra sociedad y requieren de cierta transgresión para existir, infracción que sería innecesaria si no estuvieran prohibidos. La poesía erótica tiene como característica cierto pudor, en donde lo erótico se disimula a través de símbolos. En otros casos, la metáfora funciona para enaltecer al cuerpo, no para cubrirlo. No es raro que muchos poetas relacionen el erotismo y la poesía con la espiritualidad. Y como decía Octavio Paz, la relación entre erotismo y poesía es tal que ésta se vuelve poética espiritual y aquel poética corporal. La poesía erótica es como una confesión, porque quien puede leer entre sus líneas se sumerge en un bello mundo del que aprende realmente de qué está hecha la piel. Hoy en el Expreso de las 10, y después de más de 2 años de ausencia, recibimos con gran gusto a la sexóloga Patricia Becerra para hablar de literatura y erotismo. Hoy, un día muy especial en que celebra 1 año más de vida. ¡Feliz cumpleaños, doctora Patti Becerra! ¡Y comenzamos!
Y qué mejor manera de celebrarlo para el Expreso de las 10 que teniéndola con nosotros esta mañana, la doctora Patricia Becerra, médico, psicoterapeuta y sexóloga clínica. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias familiares y sexológicas. Ha sido consejera internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, y presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Como decíamos en la cápsula, después de 2 años de no tenerla en vivo aquí en Cabina Central, a pesar de que hemos realizado programas mediante otras herramientas, nos da muchísimo gusto tenerte esta mañana con nosotros, doctora. Bienvenida al Expreso de las 10, tu casa.
Muchas gracias. Pues sí, presencialmente sí ha estado esta distancia, ¿verdad? Hemos hecho programas desde mi casa, desde el teléfono, y pues yo siempre feliz de poder participar, de poder reencontrar a través de este medio a los radioescuchas de estos casi 20 años. Yo soy la que te creo y te llevo la cuenta, y en abril vamos a cumplir 20 años sí, del Expreso de las 10.
Que ha sido toda una aventura a lo largo de todos estos años, llevar temas relacionados con la educación sexual a las 10 de la mañana, sí, a través de 8 emisoras en todo el estado de Jalisco. Aprovechamos para agradecer desde luego la confianza que nos han permitido nuestros radioescuchas para proponer esta serie de temáticas, desde luego gracias a tu orientación. Y desde el primer programa, tú has sido una parte fundamental del Expreso de las 10.
Pues así inauguramos que el programa, ¿verdad? Eso siempre me ha sido muy, muy especial y muy grato. Y además también es la primera vez que nos estamos viendo con cubrebocas.
Ciertamente, cómo han cambiado sí, las cosas durante pues este sí, tiempo de pandemia. Y ahora que viene la Feria Internacional del Libro, que estamos celebrándola, también por fortuna, pues con ciertas restricciones, desde luego con ciertas medidas de prevención, pero ya se están realizando muchas
cosas. Pero muy concurrida, yo he visto programas por la televisión, por el 44, y he visto cosas muy interesantes, presentaciones muy, muy interesantes, y he visto bastante concurrido en los espacios.
Sí, había una necesidad también muy fuerte de poder acudir a esta, que es una gran tradición de los libros en Guadalajara. Y resulta que la literatura en ocasiones ha tomado el erotismo y la sexualidad como un tema, lo cual sin duda es ahora en pleno siglo XXI una cierta transgresión, y lo ha sido a lo largo del tiempo, pero también es una manera de decir las cosas, de liberarte de ciertas ataduras a través de contar historias como lo haces a través de la literatura, ¿no te parece?
Sí, estoy considerando que ya la transgresión se va haciendo cada vez menor confrontada con las transgresiones permitidas de las redes sociales. Y ahorita los cuerpos se muestran, se exhiben más fácilmente de las intimidades, de los espacios, de las habitaciones. Las adolescentes tienden ya a estas situaciones del sexting, etcétera, y de pronto, pues, las palabras de alguna manera, sí, siempre han tenido la capacidad de transgredir, sobre todo en nuestro caso del erotismo, normas, voy a decirlo así, pichicatas, mochas, de incomprensión. También yo digo siempre, el mensaje de Jesús jamás eliminó el amor corporal, puesto que lo dijo de una manera literal, aunque haya análisis que lo quieran medio malinterpretar también, se unirán y serán una sola carne. Si yo, no se encuentran realmente comentarios represivos de parte de Jesús, para empezar. La naturaleza humana, la vida es en nuestro planeta sexuada. Y por lo tanto, tendría que ser una oda a esa maravilla de la capacidad, no solo de la procreación, sino también de una de las expresiones probablemente más exquisitas de la creación, que es la expresión corporal del amor. Y ya lo dijo Einstein, últimamente estaba pensando, ayer estaba pensando en el programa, estaba pensando cómo ha circulado, pues que ahora circulan muchas informaciones, muchas también muy interesantes, otras bastante falsas y de todo. Einstein lo menciona en una carta a la hija, que le dice, vas a hacer pública esta carta muchos años después que yo muera, porque la humanidad no está fácilmente preparada para entender que la energía más poderosa del universo es el amor. Y como cuando hablamos de erotismo y hablamos de eros, hablamos de amor, puesto que es el hijo del amor, que es Afrodita, entonces pues estamos en el tema también del amor.
Y la literatura lo ha retratado de una manera magistral en algunos casos, como el siguiente poema que vamos a escuchar en la voz de Dafne Alfaro.
Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo, tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas, tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, sitios en donde el tiempo no transcurre, valles que solo mis labios conocen, desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos, cascada petrificada de la nuca, alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Cuerpo a la vista, Octavio Paz.
En ocasiones tenemos vergüenza de mostrar nuestro propio cuerpo, tal vez porque no se ajusta a los cánones de belleza que se promueven a través de la publicidad y algunos medios de comunicación, pero en este caso la poesía erótica trata de enaltecer el cuerpo, no para cubrirlo o para sentir vergüenza de él, tal como lo escuchamos en este poema de Octavio Paz.
Claro, porque si lo entendemos como una expresión del amor de Dios en el sentido de la creación, pues tendría que ser enaltecido. Ahorita mencionando algo relacionado con Jesús, también me viene a la mente uno de los poemas también eróticos y más bellos, y el tal vez el más exceso que pueda aparecer en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares, y que exalta, ¿no?, esos pechos como de palomas, es una de las frases que me recuerdo mucho, la belleza de la amada, la belleza del cuerpo de la amada. Entonces, el cuerpo como el recipiente y la expresión de toda esa vitalidad que es el deseo, que es el placer, que es el sentimiento. Y, como he dicho en otros momentos, que permite percibir y expresar y sentir con el otro, la otra, los otros, el placer de los sentidos, que yo le llamo, que esto es una de mis frases o de mis definiciones preferidas personales del erotismo. El erotismo como el placer de los sentidos. Y entonces, entendiendo ahora, y realmente sí, muy del siglo XXI, muy reciente, cuando mucho finales del 20, ya a nivel global, a nivel colectivo, el placer como un bien y el placer también aparte del arte del erotismo, que ya sí ha existido desde miles de años en sus expresiones desde la India, China y muchos otros paralelos, es también el sentido posible del placer como salud. Entonces, nada más como un elemento que puede ya permitir que no sea considerado tan prohibitivo, tan transgresor, porque realmente el placer es una expresión de vitalidad saludable. Yo lo he dicho en otros momentos, cuando la gente está enferma, no tiene mayormente deseo, ¿verdad? Y no es tan fácil percibir placer. Entonces, es una expresión. El deseo y el placer son expresiones de salud.
También una oportunidad de bienestar, como dices, pero también para disfrutar a través de los sentidos del presente. A veces estás pensando en lo que fue o en lo que podrá ser y te pierdes de lo que está ocurriendo en este momento.
Eso es completamente cotidiano en la mayoría de la gente porque no tenemos la sabiduría que sí tienen otras culturas o que las hemos tal vez dejado olvidar en nuestras culturas mesoamericanas, que seguramente sí existe el valor del presente, es decir, el presente como la única realidad posible, porque las otras son realidades de la mente, son elaboraciones, ¿no? Son fantasías en los ensueños futuristas, o temores y angustias, que es lo más frecuente, o también anclajes en el pasado, pero que es realmente estar instalado en el presente. Primero que nada, es un estado de meditación, que muchas tradiciones espirituales lo expresan así. Es el poder estar en el aquí y en el ahora, un ejercicio de meditación, porque precisamente te libera de esas situaciones, de una cierta situación como de estar prisionero del pasado o estar prisionero de los temores del futuro, ¿no? Pero además, ese estar en el presente se concretiza más fácilmente, como que se impone cuando estamos realmente centrados en el sentir, en el percibir, en el deleitarnos en las sensaciones. Y esa es una, tal vez, de las características de los momentos eróticos y de los momentos sexuales más significativas, que nos ponen en contacto también con la trascendencia del erotismo en el sentido espiritual.
Aquí podemos disfrutar de la belleza de la palabra en un poema como este de Octavio Paz, pero además podemos reflexionar acerca del placer, como dice nuestra invitada, la doctora Patricia Becerra, el placer como un bien, como algo positivo, el placer como un derecho.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
¡Yo que esa linda mano!
Continuamos. Cuando el erotismo aparece, lo hace como una transgresión, como una ruptura del orden y de los tiempos establecidos por el mundo laboral, las convenciones sociales y las reglas religiosas o morales. Ese vínculo etéreo que constituye la parte integral de los hombres y de sus productos culturales se expresa en esos impulsos inclinados a la búsqueda del placer, ya sea a través del sexo, la comida o cualquier otro tipo de manifestación en la cual se pueda satisfacer el deseo.
Te besaré, atravesaré tu cielo, me internaré en tus ramas, circularé en tus líquidos, surgiré de la yema de la corteza de tu tronco, me alimentaré de tu jardín, tu voz en las colinas y los campos inmensos como tú los pensaste, tus animales sueltos en el interior de mis sentidos, amándome en mis entrañas, como certeza, como fruto, como señal de territorio. Te besaré largamente, Margarita Minerva Villarreal.
Hoy está con nosotros la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Estamos hablando acerca de poesía, erotismo y sexualidad. Y en este poema de Margarita Minerva, tal vez algo que podemos reflexionar es algo que nos has comentado, doctora Patricia Becerra, esta idea de no terminar con el placer tan rápidamente como en ocasiones cuando apostamos todo a una relación penetrativa, sino destinar momentos para las caricias, para disfrutar de otras maneras de ampliar la sexualidad y vivir el placer.
Sí, de hecho, superar también el concepto de los preámbulos o los preludios, porque todo lo pre es relacionado a lo que es importante, es lo que viene después, y este es el concepto del coito en esta visión patriarcalista, con muchas limitaciones para el ejercicio de la plenitud de la sexualidad y del erotismo, porque como finalidad única permitida había sido la reproducción. Y para la reproducción, el coito vaginal es la expresión que se requiere. Sin embargo, realmente la alternativa de poder expresar el deseo y con ello las posibilidades de la excitación, como van increciendo, como van aumentando en caricias, en el descubrimiento del cuerpo del otro, del propio cuerpo, en las sensaciones mutuas, en esas posibilidades, yo insisto mucho con mis pacientes, de descubrir sus propias zonas erógenas, que tienen una historia personal, porque se construyen a través de situaciones de la vida, de experiencias que le marcan y le dan el significado de placenteras a zonas que comúnmente no se les ha considerado así, como pudieran ser las rodillas, el hueco popliteo que está detrás de las rodillas, la espalda, los talones, en fin, cualquier zona del cuerpo más allá de las ya consabidas, y que de alguna manera representa una posibilidad de exploración, de descubrimiento de sí, del otro, en lo que la mayor parte de las parejas no se atardan, no se ocupan, porque desgraciadamente en esta manera tan opuesta de deseducarnos sexualmente en las culturas, en la cultura tradicional, por lo menos la que nosotros vivimos, pues ha sido tan opuesto: la mujer no cierra las piernas, no te toques, no te conozcas, no te sientas, que yo todavía estoy trabajando con mujeres jóvenes de 30 años, por ejemplo, que no han pensado nunca en autoacariciarse. Y la postura opuesta de presión al hombre, de tienes que saber, tienes que hacer con muchas, más que en el sentido del propio descubrimiento del cuerpo y del descubrimiento así paulatino, saboreado del otro cuerpo, ¿no?
¿Tú crees que la literatura puede ser también una cuestión que despierta el deseo, que se puede utilizar como una estrategia de pareja para tal fin? Es decir, leer poesía, leer literatura de corte erótico. Recuerdo, claro, que Isabel Allende decía, el punto G está en el oído. Si lo buscas en otra parte, estás buscando mal.
Bueno, sí existe también en la vagina y ha habido mucha como controversia. Yo digo, cuando hay controversia y son los hombres los que lo dicen, es como decir que nosotras expliquemos cómo siente el glande, ¿no? Bueno, pues las mujeres que lo sentimos y lo sabemos. Y esto fue antes de Masters y Johnson. Ya a Freud le describían sensaciones vaginales las mujeres en psicoanálisis, no solo clitoridianas. Luego Master y Johnson, lo hemos mencionado, no descubrieron el punto G y concluyeron que todos los órganos venían por cercanía, por frotación, por el jaloneo de la penetración, pero que venían de clítoris, y finalmente ya se le tomó en cuenta a Grafenberg sus descubrimientos, por eso punto G a nivel de histología. Y entonces se reconoció esa zona particularmente sensible dentro de la vagina, que es el punto G. Pero claro, es una metafóricamente metáfora. Está, y lo diré incluso de otra manera, estaba ayer también reflexionando sobre la frase de verbo mata carita. ¿Cómo será eso, verdad? Porque somos tan visuales que carita tiene mucho que ver, o sea, la belleza física. Exacto. También, en este caso de un hombre seductor, pues puede ser muy significativo, muy importante. Pero ¿cómo es que verbo mata carita? En el sentido que lo mencionaste. Y en este sentido, ayer escuchando algunas frases precisamente relacionadas con la FIL, de que se estaban mencionando ahí, acuñé un elemento en el sentido de el ser humano se construye de significados que son expresados por palabras. Entonces, esas palabras seductoras, lisonjeras, afectuosas, que hacen sentir, por ejemplo, en este caso que estamos mencionando en particular, pero también podría ser reversible hacia el hombre, que hacen sentir a la mujer importante, deseada, pero no invadida, anhelada, significativa, pues exactamente, la construyen no solo como un objeto, también como un sujeto de deseo, un sujeto deseado. Y en este sentido, en uno de los capítulos de mi libro de Sexualidad Humana, insisto en el tema de la ética de la actividad sexual, en el sentido de que no establezcamos la relación con el otro en tanto que objeto solo de nuestro deseo, sino sujeto activo e interactuante de nuestros deseos, ¿no? Y en este aspecto, pues, la significación que la palabra da a la realidad, a nuestra realidad interior, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, y cómo se vierte hacia el otro, forma parte de ese erotismo.
Claro, y la palabra nos permite finalmente tener un placer aún mayor cuando encuentras esa resonancia en otra persona. No solamente piensas en tu placer, sino encuentras esta resonancia de la que hablo.
Claro, y una cosa que también insisto mucho yo con las personas y con los pacientes es apréndase a excitarse con el placer de la pareja. No lo haga por quedar bien, no lo haga por cumplir, no lo haga porque luego en eso se aplican tanto que se desexcitan. A veces los hombres se les baja también un poco la erección porque la aplicación a hacerlo bien es ya un poquillo pensada, no tan sentida. Sí. Entonces, disfrutar el placer de la pareja es verdaderamente parte del placer de la interacción, parte del placer que se puede disfrutar, que se puede sentir.
Mira, tengo comentarios, doctora. Se ha comunicado María Trinidad Sandoval. Muchas felicidades a la doctora Patricia Becerra por su cumpleaños. Jonathan García, qué maravilla escuchar de nuevo a la doctora Patricia en El Expreso. Un enorme abrazo te mandan. Tania también dice, agradezco mucho tratar estos temas. Y es tan cierto que cuando estás sano, tienes deseo sexual. Eso a mis 30 años yo lo he podido corroborar, puesto que cuando sufro gastritis es imposible que tenga intimidad, o por lo menos lo imagine. Es una expresión de salud, de bienestar, finalmente, esta disposición al placer.
Aunque tendré que comentar ahorita mencionando eso, y agradezco muchísimo sus comentarios, Trinidad, Jonathan, esta última comentaria.
Tania.
Chica Tania, sí. Muchas gracias, y pues estamos dándonos un abrazo a distancia. Ay, cómo hacen falta los abrazos, pero yo sigo cuidando. La disciplina de ser médico me lleva todavía a no dar abrazos corporales. Ser, claro. Pero abrazos virtuales, abrazos afectivos,
otros,
abrazos,
¿no?,
emocionales están allí. Entonces, en relación a este detalle que decía de la gastritis, sí, necesitamos estar vitales. Sin embargo, pues sabemos que también se ha erotizado el dolor. Somos tan elaborados los seres humanos, estamos tan complejos, somos capaces de superar tantas limitaciones. Y me hicieron estas ideas, cuando ella mencionó ella esto y que yo también lo había dicho previamente, pues cómo de pronto el dolor, no solo en el masoquismo así bien específicamente sexual, sino en tantas otras metáforas del dolor y vivenciadas aún, pues también se ha podido transmutar en placer, ¿no? A veces precisamente esas limitaciones, esas restricciones no dejan más que esas salidas. Y eso fue lo que encontró Freud en muchas de sus histéricas y en muchas de sus neuróticas que trató, que eran esas salidas laterales del placer cuando estaba tan restringido en la época victoriana todas esas expresiones. Pero en este sentido también me hace pensar y se me fue a George, ahorita me viene el apellido, este autor tan significativo que relaciona Eros y Thanatos, y que presenta, por ejemplo, en alguna imagen una persona teniendo un suplicio en China, en donde al parecer le percibe un rostro, una expresión casi extásica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todas estas capacidades de los seres humanos. En relación a lo que mencionabas, definitivamente una manera de compartir un momento para ir hacia el erotismo de los cuerpos empieza por el erotismo de la vista, en la lectura del oído, en lecturas eróticas, y es algo muy recomendable.
Y es parte de lo que el día de hoy compartimos con ustedes en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
Sabe. Ahora déjame que yo pruebe tu casabe.
Cogerte de la mano y llevarte a pasear. Tenerte muy cerca para poder suspirar y cantarte al oído. Poder coquetear, darte unos besos como cuota inicial.
Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú. Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú.
Yo no quiero dañarte, solo quiero acercarme, esperar que algún día tú puedas dejarme. No tengas miedo de mí, que lo que siento es de verdad. Mírame a los ojos, dame una oportunidad, porque yo quiero alguien como tú, morena. Porque solo alguien así mi corazón llena.
Cogerte de la mano y llevarte a pasear. Tenerte muy cerca para poder suspirar y cantarte al oído. Poder coquetear, darte unos besos como cuota inicial.
Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú. Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú. Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú. Ay, yo quiero alguien como tú, que me haga vibrar como tú, que me brinde pasión como tú, pureza como tú, amor como tú.
Aquí tenemos esta banda conocida como Chocquip Tam, que nos presenta Alguien Como Tú. Es otra forma de contar historias a través de una canción, pero también puedes hacerlo a través de la literatura. Y es lo que estamos explorando el día de hoy con la compañía de la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Se ha comunicado Gregorio, uno de nuestros radioescuchas, doctora, dice: excelente jueves, saludos a todos, en especial a la doctora Patricia Becerra, que por fin está nuevamente en el programa en vivo. Nos da mucho gusto escucharla, felicidades por su cumpleaños, te mandan un fuerte abrazo. Muchísimas doctora.
Gracias.
Catalina Ontiveros, muchas gracias por este programa. Felicidades a la doctora Patty. Es un gran gusto escucharla de nuevo y estamos aquí al pendiente de todos sus comentarios. Te mando un fuerte abrazo también y una felicitación.
Gracias.
Gerardo Belka, soy egresado de la carrera de psicología, nos dice nuestro radioescucha aquí en la Universidad de Guadalajara. Me parece súper importante la educación sexual en la vida de las personas, desde las infancias, ya que su omisión no hace más que poner en riesgo y formar malas prácticas en la sexualidad, que vienen aprendidas de forma incorrecta, generalmente a través de la pornografía. ¿Qué opinas de este comentario que nos comparte nuestro radioescucha?
Bueno, sí, traemos también una tradición ya de pornografía que yo le llamo que es una visión masculina de la sexualidad que se ha hecho diferenciada por esta oposición que nos han hecho vivir entre la visión femenina y masculina. Yo he definido también la sexualidad como una visión del mundo, en la cual tenemos dos visiones del mundo, ¿verdad? Una integrada para lo que debemos ser, cuando tenemos que expresarnos como hombres y como mujeres, y la otra de todas maneras internalizada. Pero digamos que esta pornografía que se centra en genitales, en el metesaca, en la situación sexual un tanto anónima, en el sentido de que no hay una relación, aunque te acuerdas que hemos estado en festivales de pornografía dirigida por mujeres, en donde sí había ya una cierta historia, y aunque habría una centración en las relaciones sexuales, pero no del mismo estilo, digamos, tan impersonal. Y este aspecto de los significados de la relación, del elemento afectivo en las interacciones eróticas y sexuales, pues ha sido un ingrediente sobre todo femenino. Por las razones históricas que sean, o culturales que sean, o atávicas que sean. Pero digamos que en este aspecto, por ejemplo, de darle tanta importancia al pene, al tamaño del pene, a una virilidad de demostración, pues sí, porque a final de cuentas les crea hasta conflictos a los chavos o a los hombres, ¿verdad? Si se tienen que estar
comparando,
etc. Y con esos errores, esos mitos que son erróneos, porque incluso se ha tanto utilizado la frase de que el tamaño sí importa, que hasta lo han comercializado, ¿verdad?, en tantos otros sentidos, precisamente ante la resistencia a poder entender lo que puede ser más significativo, que es más allá del tamaño del pene, es la interacción, ¿no? Así como en un momento dice una frase, pues que puede haberse considerado vulgar en otros tiempos, si lo mueves como lo bates, que sabroso chocolate, una cosa así a una chica que se contone mucho, ¿no? Pues en este caso también es, depende cómo lo mueva el hombre en ese sentido, que va a ser mejor o no mejor amante. Y un hombre que le da demasiada importancia a la zona genital, a la pene, a la penetración, y que se preocupa por la erección, va a tener riesgos de problema, ¿no? Entonces, en estos aspectos de dar una dimensión no de interacción, de relación afectiva, de dar demasiada importancia a aspectos vistos como separados de la relación amorosa, pues sí, puede, y también en estos todos estos digamos, mitos que hemos mencionado ahorita en relación al tamaño, etcétera, sí puede deformar el concepto de lo que es la relación, ¿no?
Claro, muchos chicos, tal vez la primera imagen relacionada con la sexualidad tiene que ver con la pornografía, y es importante que sepan que lo que ahí ocurre no se apega necesariamente a la realidad. Hay trucos en la producción,
sí, editado,
estereotipos,
¿no?,
que tampoco se ajustan a lo que ocurre en la vida real.
Entonces, en ese aspecto también es importante, como que, por ejemplo, un asunto que sí se puede convertir en problema es que el chavo se haga adicto a la pornografía y que requiera de esos estímulos para poder excitarse, y en algunos casos incluso que en relaciones de pareja el hombre esté priorizando la pornografía a la relación de pareja. Entonces sí se convierte en un problema, ¿no?
¿Cuándo podríamos darnos cuenta de que esto está ocurriendo?
Bueno, para empezar, hay a veces diferencias culturales entre el hombre y la mujer que lo hacen problema hasta cuando no tuviera que ser. Por ejemplo, si la mujer se indigna porque el hombre le interesa la pornografía de vez en cuando, o que quisiera él introducirla en la relación de pareja, pero la mujer no solamente no le interesa, que sinceramente yo, desde una perspectiva incluso sexológica, diría que son bastante aburridas las películas pornográficas cuando son tan repetitivas, ¿no? En el sentido de que precisamente esa parte solo mecánica no es tan estimulante, porque requiere, para, en todo caso, por la educación que habremos tenido también las mujeres en general, de esos otros elementos que le dan significado, ¿no? Pero además, digamos, cuando la mujer es muy asustada de todos estos elementos, pues lo hace más complicado. Pero sí se dan situaciones en que definitivamente, si el hombre se aísla, se mete en su oficina, o si no es tanto oficina, bueno, es que ahorita ya también hay oficinas en las casas, claro, ¿verdad? Todo el mundo está con la oficina en la casa, o ha estado durante todo este tiempo. Pero que se meta simplemente al estudio o a otra habitación para estar viendo la pornografía por su cuenta, y que en esto distraiga o descuide la relación de pareja, pues ya se hace evidente, ¿no? De alguna manera, la persona también se da cuenta si requiere de estos estímulos. Entonces, yo, por ejemplo, le sugiero a las parejas películas eróticas, que hay muchas y que han sido comercializadas, y que hay ahorita con el internet, pues más posibilidades.
Claro, las plataformas.
De manera que pueden encontrar situaciones que puedan compartir y que puedan verdaderamente, en un momento dado, ser desencadenantes de un momento diferente, de un momento de otro estilo, ¿verdad? Que no sea una cosa tan repetitiva, y que al mismo tiempo les pueda permitir una mejor excitación mutua.
Pues una reflexión de este comentario por parte de nuestro radioescucha. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuaremos con ustedes hoy analizando la poesía, la sexualidad y el erotismo.
Un recorrido por la ciudad interior.
Expreso de las 10. Continuamos.
Aquella noche en nuestro amor primera, noche roja de prístinas caricias, fue nuestra dicha entera. Cabe el cómplice amparo de alcoba mercenaria. Tus castas desnudeces eran cual luminaria, que agostaba mis ansias y encendía mis deseos con un fuego implacable, como el fuego divino que del mítico Olimpo se robó Prometeo. Te amo, me decías, y con vanas palabras expresarme querías todo el goce inefable del amor que se entrega. Las dos noches, Jesús Becerra.
Hoy estamos conversando con la doctora Patricia Becerra, presidenta del Colegio Mexicano de Sexología y Educación Sexual. Hablamos de poesía, erotismo y sexualidad. Y este poema, doctora Patricia Becerra, es un poema que escribió tu papá y que habla del amor romántico matizado por el deseo, el erotismo. El propio título, La Noche Roja, nos habla de esta pasión finalmente.
Sí, el poema se llama Las Dos Noches y esta es La Noche Roja, porque además una noche blanca, que es todavía más romántica y con menos elementos de erotismo físico. De pronto, cuando te dije, me gustaría incluir un poema de mi padre, de su libro que se llama, pues, Poemas a la Vida y al Amor, y estos son de algunos de los poemas al amor, de pronto encontré que era mucho más romántico que erótico mi padre, ¿no? Sí, había elementos, pero en todos había muchos elementos de romanticismo. Este se me hizo que era de los, sí, más eróticos.
Ciertamente.
Y es sutil, ¿no?
Que vincula ambos aspectos.
Además, claro, ¿no? Claro, sí. Sí, incluso también algo que me gusta mucho, pues a mí, es que esta referencia al Olimpo, a esta referencia bíblica también al final, a la samaritana, ¿no? En ese lado de mi padre que también siempre estuvo muy presente, aunque no era propiamente religioso ni asistente de misas y estas cuestiones.
Porque la espiritualidad se manifiesta de otras maneras.
Mucho más. Allá siempre hubo muchas citaciones a Jesús. Siempre hubo mucho ese ejemplo. Bueno, yo digo, es que de veras se le perdió la pista a Jesús en la iglesia, porque realmente estamos aquí todavía necesitando la equidad, la igualdad, la distribución de la riqueza. Pues estamos en los mismos caminos que necesitamos caminar, percurrir, pero de alguna manera centrándonos también en este tema que estamos tratando hoy, también entenderlo desde estas visiones nuevas que se han explicado de que Magdalena probablemente fue su pareja, de que fue hijo de María como otros hermanos, de que entonces la sexualidad no es algo que tenemos que eliminarla para que ese ser tenga que ser más elevado porque más o solamente espiritual y no físico, puesto que nos vino en un cuerpo, y que podamos integrar toda esa parte de la corporalidad del ser humano que puede tener hijos, puede tener erotismo, puede tener pareja, y no le quita los mensajes fundamentales que nos dio y que tenemos todavía que aprender, que es el amor.
Mira, tengo algunos comentarios, y ahora que estamos terminando casi el programa, Manuel dice, la doctora Patricia Becerra cita una escena de tortura china donde la víctima experimenta placer, y en la novela de Salvador Elizondo, él describe en detalle algo semejante.
En realidad, ya me vino el nombre, es Georges Bataille, que yo lo estudié en Europa cuando estuve haciendo mis maestrías y doctorados, y su libro se llama El erotismo, pero hay una relación entre todo lo que es también el dolor y el placer, y también incluso una vinculación entre el significado o el sentido, la vivencia cercana a la muerte y el placer y la sexualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor Elizondo también leyó a Bataille y también lo vinculó.
Hay que echarle un vistazo.
Sí.
Mireli dice, me encanta lo que se mencionó sobre la importancia del lenguaje, las palabras y la significación, ya que muchas veces me han hecho sentir que no debería prestarle atención a este punto. Con lo que dijo la doctora, vuelvo a pensar que no estoy tan mal y que las palabras es otra forma también de vivir el erotismo. ¿Qué opinas de esto que nos comparte nuestra radio escucha?
No, pues te felicito, y al contrario, tú sigue con tu intuición, porque eso es lo que realmente vale la pena en la vida, que seamos, yo siempre he manejado el concepto de lealtad y de fidelidad hacia sí mismo.
Suena
primero
muy bien
que
eso.
Nada. Sí.
Lealtad hacia sí mismo.
Sí, fidelidad hacia sí mismo, porque de alguna manera en la posibilidad de percibirnos, de conocernos, de sentirnos y de amarnos, está la posibilidad de saber amar a los demás.
Empezando por allí.
Así es.
Marisela nos comenta una preocupación, doctora. Mi niño de 6 años constantemente se toca el pene y eso me angustia mucho. ¿Alguna sugerencia para encauzar estos sin atavismos, esta manipulación constante que nos refiere nuestra escucha, es lo que te comenta?
Corazón, sin atavismos es soltar la angustia, la ansiedad, porque ya ese es un atavismo. Entonces, la primera cuestión que hay que trabajar, y esto lo digo con mucho cariño para todo el auditorio, somos los adultos en nuestros aprendizajes erróneos en relación al cuerpo, a la sexualidad y al placer. Claro que no es fácil percibir que el niño se está tocando, a lo mejor sí lo hace en situaciones de grupo, de familia, que son las que no esperamos que pueda darse porque los demás no lo entiendan. Entonces, primero que nada, trabajarse. ¿Por qué esa ansiedad? ¿De dónde viene? Trabajárselo a fondo, ver cómo fue su historia infantil de usted, percibir cómo fueron sus aprendizajes, si hubo regaños, si hubo indicaciones de no tócate, etcétera. Y luego platicar con el niño. Creo que eso sería, a ver, corazón, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué sientes? Y que él lo entienda, que es algo que es positivo hacer en ciertos momentos cuando esté solito en su, si tiene espacio, si tiene cuarto donde lo pueda hacer y donde pueda vivirlo como algo que no solamente sea para descargar, sino como para conocerse. Pero para que usted lo pueda manejar así, pues usted tiene que trabajarlo.
Sí, y a veces también se requiere ayuda. Y sí, las personas que quieran buscarte, doctora Patricia Becerra, ¿dónde pueden hacerlo? También se ha comunicado Adriana Zúñiga, te manda abrazos. Juanca González, felicidades a la doctora por tu cumpleaños y tus,
gracias,
grandes participaciones en El Expreso.
Pues estoy en el 33 15 40 75 26 y quiero decirles rápidamente, pero dos cosas. Estoy queriendo proponer, si no se hace para ahorita por los tiempos de posadas y todo eso, pues lo haremos más adelante, pero un taller sobre poliamor, y es un tema que me gustaría que luego tratáramos.
Está padre.
Y también he estado ya tiempo pensando que a lo mejor podemos hacer algún taller de continuidad sobre el tema de poesía erótica, de literatura erótica, y voy a buscar a alguien que nos acompañe también en el área de literatura y que nos encontráramos en algún café. Llámenme 33 15 40 75 26 también para sus dudas, también para sus consultas si requieren apoyos, pero para estos dos asuntos me gustaría que fuéramos construyendo algunos encuentros.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien. Hasta la próxima.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.